Al Salmo 150, en esta mañana queremos compartir el lugar de la música en el culto de adoración a Dios, una introducción, el lugar de la música en nuestros cultos de adoración a Dios, introducción. Salmo 150 nos dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Vamos a orar. Señor, nosotros en esta hora solemne, donde nos reunimos aquí, donde nos congregamos para tributarte adoración, Señor, te imploramos ahora que nos dé la sensibilidad espiritual necesaria para escuchar tu palabra. Dispón nuestros corazones con la medida de fe necesaria para recibir tu palabra como lo que ella es, la palabra del Dios Todopoderoso. Bendícenos, Señor, dasnos una mayor comprensión, un mayor entendimiento acerca de algo tan vital, tan trascendente para tu gloria y para nuestra bendición y provecho espiritual, como lo es la música en el culto de adoración a ti. Te rogamos y pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Básicamente, hermanos, en esta mañana vamos a traer una introducción a la música, presentándola desde una perspectiva general. Dice un autor llamado Frank Garlock: todo lenguaje tiene un contexto. Así es como sabemos también que la música es un lenguaje, tiene contexto. ¿Cómo lo sabemos? Si tomamos un sonido equivocado y lo ponemos en un lugar equivocado, lo tenemos fuera de contexto. Y mucho de lo que se estudia en las escuelas de música es cómo armar ese contexto. Saber qué es lo que cabe en ese contexto, termina la cita. El apóstol Pablo usa de manera figurada o figurativa el lenguaje de la música con la finalidad de corregir los abusos del hablar en lengua que se estaban cometiendo allí en esta iglesia de los Corintios. Para ello, él les dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versos 7 y 8, aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, cuando producen sonido, si no hacen clara distinción de tonos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se tañe con el arpa? También, si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Como podemos observar, estos instrumentos, al ser tocados de la manera adecuada, producen un lenguaje que tiene sonidos y tonos que pueden ser claramente comprendido, entendido por aquellos para quienes se tocan. Esto es lo que Pablo les está argumentando a aquellos que habían hecho del lenguaje de lenguas extrañas algo disparatoso dentro de la iglesia, porque se había creado un caos por no haber orden al respecto. Pero él les corrige ese error partiendo precisamente de la música. Les señala que la música tiene un lenguaje que cuando es debidamente estructurado, debidamente tocado, podrá ser claramente comprendido y entendido por aquellos que lo reciben. ¿Dónde se originó la música? ¿Quién fue el compositor original de la música? Lo primero que quiero destacar es el hecho de que Dios es el autor de la música. Éxodo capítulo 15, verso 2 nos dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. En el Salmo 118, verso 14, también se afirma esa misma verdad: mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. En Isaías 12:2 también nos afirma el profeta diciendo: porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Estos tres versículos dicen: Jehová es mi salvación, mi fortaleza y mi cántico. En estos tres versos que hemos leído, el término cántico no se refiere a una alabanza a Dios, ni a un cántico que se dedica a Él. El término cántico que aparece aquí no se refiere a alabar a Dios con palabras, sino con música. Se refiere a la música misma en su esencia y en su naturaleza. El término hebreo usado aquí es sinrat, que literalmente se refiere a música instrumental. El término sinrat también se refiere a pulsar las cuerdas de un instrumento. De hecho, esa palabra solamente aparece ahí en esos tres versículos en toda la Biblia. El término sinrat proviene de la raíz shamar, que literalmente significa hacer sonar las cuerdas del instrumento con los dedos. Y lo que estos pasajes nos están diciendo, en otras palabras, es que Dios mismo es el autor, el creador, el que produce la música. Así como Él es nuestra salvación y nuestra fortaleza, Él también es el autor de nuestra música, el que produce, el que genera nuestra música. La música es algo que existe como parte de la propia naturaleza del logo de Dios. Mis amados hermanos, si nuestro Señor Jesucristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios, el lenguaje de Dios y la música es un lenguaje que comunica sentimientos, un lenguaje que comunica afectos, un lenguaje que comunica emociones, que comunica ideas, pensamientos, filosofías, teologías. La música es un lenguaje con el cual se pueden comunicar todos esos aspectos de nuestras vidas. Y si la música es todo eso, un lenguaje, no hay la menor duda de que la misma tuvo su origen en el logo de Dios. De hecho, Colosenses capítulo capítulo 1, verso 15 al 16, nos dice allí que Él es la imagen visible del Dios invisible y que en Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos o dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ese todo, obviamente, que también incluye la música, y cuanto más si entendemos que la misma es un lenguaje. Mirando hacia atrás, a la insondable eternidad pasada, podemos mirar a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la Palabra de Dios, el lenguaje y la expresión musical del cielo, en donde se recreaba Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Desde la eternidad, nuestro Señor Jesucristo ha sido la música que llena cada rincón de la morada de Dios en el cielo. Porque así como los cielos y la tierra son el lenguaje que revelan el eterno poder y la deidad de Dios, así como el lenguaje de la Biblia nos revela el amor eterno de nuestro Padre, asimismo también nuestro Señor Jesucristo es el lenguaje que la música o que comunica la música para revelarnos la eterna majestad de Dios, la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios, por lo cual el mismo debe de ser adorado con júbilo, con gozo, con alegría y de todo corazón. Por ello dice la Biblia, todo lo que respira alabe a Jehová. Todo lo que respira alabe a Jehová. El hombre, en ese contexto debemos de afirmar, no aprendió música oyendo los pájaros cantar, como afirman los evolucionistas. El hombre aprendió música porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y como tales, habiendo sido creados a la imagen y semejanza de Dios, Dios nos hizo seres musicales conforme a la semejanza de Dios. En el aspecto o cualidad musical que existe en la naturaleza y en el ser de Dios, Él comunicó a nosotros esa distinción de su naturaleza y por ello somos seres musicales. Por ello podemos componer música, producir música y deleitarnos en la música. Como bien enseña Sofonías, capítulo 3, verso 17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, nos dice Sofonía. En este texto se nos revela que Dios canta cuando Él se encuentra en medio de su iglesia. Cuando se halla en medio de su pueblo, allí encontramos al Señor no como un mero expectante, sino cantando en medio de su pueblo. Zacarías capítulo 9, verso 14 nos dice, y Jehová el Señor tocará trompeta. Y aquí no habla de músicos, habla de Jehová. Él tocará trompeta. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Cómo podemos observar desde las edades pasadas? La música ha servido para expresar la alegría del pueblo de Dios, lo mismo que también ha servido para revelar o expresar la tristeza del pueblo del Señor. Desde tiempos inmemoriales, la música ha servido como un canal para expresar la alabanza del que el pueblo le tributa a su Dios. Lo mismo que también ha servido como un canal para expresar la adoración que el pueblo de Dios le tributa al Señor por los innumerables beneficios de sus manos recibidos. A partir de la creación, la música ha servido para que sus criaturas se gocen y se alegren al expresarle a Dios su alabanza y su adoración. Y este concepto, mis amados hermanos, es de alta importancia porque ello nos permitirá entender y discernir la doctrina de la música. Hay más de 500 versículos en la Biblia que se refieren directamente a la música. Como bien dice un autor, antes de que el mundo fuera creado, la música formaba parte del cielo y la música continuará en la eternidad como parte de la adoración del pueblo que Cristo redimió en la cruz del Calvario. ¿Qué es la música? Preguntaríamos a esta altura. La música no son simples sonidos sin ningún sentido. La música es un lenguaje que se emplea para comunicar mensajes, se usa para expresar pensamientos, se usa para transmitir ideas y filosofías de vida. De ahí la importancia de que el pueblo de Dios considere y pondere a la luz de la Biblia la clase de música que no solamente lleva a cabo en la iglesia, sino también en su casa, en su carro y donde quiera que va, lo que oye, el tipo de música que oye. Cuando meditamos sobre el lenguaje de la música, nos damos cuenta que su lenguaje está relacionado con la persona misma, está relacionada con sus pensamientos, está relacionada con sus gustos, está relacionada con su estilo de vida, está relacionada con sus entretenimientos. Hay una relación directa entre la música y la persona, entre la música y lo que esa persona cree, entre la música y lo que esa persona hace y practica. Hay una relación directa entre su filosofía de vida y lo que ella es como persona. Hay una relación directa entre ambas cosas. Alguien ha dicho, la música es un lenguaje espiritual que nuestra mente natural no puede entender, pero los mensajes transmitidos a través de ella sí son percibidos claramente por nuestro ser interior. Por eso, nuestro cuerpo reacciona a ella aún en contra de nuestra voluntad. ¿Sí o no? Cuando a usted le toca en cierto ritmo, usted empieza inmediatamente a mover el pie y a dar con el pie, pero ven acá, pero yo no te mandé a dar golpecitos en el piso. Automáticamente reacciona en el subconsciente, algo prende el bombillo y dice arranca, aunque usted conscientemente no haya dado una orden para que su pie reaccione. Por eso es que la música es capaz de suscitar diferentes estados anímicos en aquellos que la oyen y reciben. Y sobre todo, si si está acompañada con ciertos tragos, produce unas reacciones terribles. No hay la menor duda de que la música incide en la personalidad del individuo, obrando cambios de conductas radicales en el mismo. Y en ese contexto, mis amados hermanos, debemos de preguntar, ¿es buena toda la música que produce el hombre después de la caída? ¿Son agradables a Dios todos los ritmos que el hombre produce y ha producido después de la caída en el pecado original? ¿Qué usted cree? En estos días se hace necesario que los cristianos comprendamos el impacto que la música puede tener para el bien o para el mal. Es importante, hermanos, que podamos discernir el impacto que la música ejerce en nuestra personalidad, moviéndonos para hacer el bien o moviéndonos para hacer el mal. Ezequiel 28:13 nos revela algo interesante. Aquí se nos revela a Lucifer, quien además de ser un querubín protector, era músico. Músico. Lucifer era músico. Vea lo que dice allí. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Una importante revelación en lo tocante a la música. Dice aquí, los primores, y la palabra hebrea primores, significa destrezas, habilidades. Los primores, tus destrezas, tus habilidades, tus capacidades musicales, de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y mis queridos hermanos, si Satanás fue músico antes de la caída, esa habilidad no la perdió después que cayó. No se la quitaron. Esa habilidad de crear música, de componer música, no se la quitaron después que cayó. Siguió siendo músico después de haberse transformado en Satanás. Su habilidad y poder para producir música, él no las perdió con la caída. Los medios masivos de comunicación que vemos en nuestros días, mis amados hermanos, sin lugar a duda, que han sido usados por el diablo para propagar esa mala música, cuyo origen, sin lugar a duda, no es el cielo ni las iglesias, sino el infierno. Allí se produce mucha música de la que hoy vende millones de copias. Millones de copias. Y por ahí están los trofeos. Los trofeos. Los Grammy. Los Grammy, hermanos, esas estatuillas revelan mucho, mucho de lo que consume el mercado globalizado de la música. Queridos hermanos, ¿cuáles son los ídolos más resonantes, más poderosos, más seductores, más atrayentes y más corruptores que la humanidad jamás haya visto sobre la faz de la tierra. Si ustedes lo pusieran a hacer una lista en escala de importancia por la popularidad y lo que vende, ¿cuál encabezaría esa lista de los ídolos que la gente idolatra en estos días? Sin lugar a duda que la música, hermanos. No hay un producto que la gente consuma más que la música. Ni cebolla, ni papa, ni batata, ni yuca, ni trigo, ni leche, se consume tanto como la música. Usted va por las calles y usted encuentra a los jóvenes con dos tapones. Encuentra hombres jóvenes, mujeres jóvenes con dos tapones, viejos, de todas las edades, dos tapones. Usted va por la calle y usted no oye a nadie. Todo carro tiene allí un ring, todo lo que da. Usted se monta en una guagua pública y va para el Cibao, o para el sur, o para el este, y hermanos, usted tiene música desde que sale hasta que llega. No hay un producto que se consuma más que la música. Esa es la realidad. Y créanme que no hay un medio más poderoso, más seductor, más atrayente y corruptor que la música para que Satanás, por ese medio, cumpla sus propósitos en este mundo. Y hay hombres que han influido poderosamente. Pregunte a las revistas que se especializan en ¿cómo se llama? En rating, en popularidad. Pregunten por Michael Jackson, por Lady Gaga. Hermanos, esa gente alcanzó la cumbre. Solamente hay que ver esos videoclips que producen para promover sus discos y lo que esa gente vende a través de eso, la filosofía que esa gente vende a través de eso. Hay que ver esas cosas. No las ve, hermano, que no vale la pena. Basta con saber lo daño que hacen para usted alejarse de allí. Mis amados hermanos, la música ha sido uno de los instrumentos más poderosos que este mundo haya visto para que Satanás lleve a cabo sus propósitos. A través de ella el diablo promueve sus designios y promueve su reino. El ritmo de la música tiene un poder seductor, tiene un poder atrayente que puede promover por medio de él las pasiones más bajas y los vicios más arruinantes que conocemos. A partir del Renacimiento, la música se desvinculó de la fe cristiana y tomó su propio camino bajo el lema "el arte por el arte". Punto. Ese es su lema. A partir de allí, la música se desvió y tomó su propia senda, camino ancho y espacioso que a millones arrastra hacia el abismo de la perdición y la ruina moral. La música, queridos hermanos, debe de ser probada. En Efesios capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo nos dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Y eso incluye la música con que adoramos en la iglesia y la música que oímos en el carro, en el hogar y donde quiera que nos movamos. Este versículo se aplica a todo lo que hacemos y a todo lo que oímos, incluyendo la música. La música debe ser puesta a prueba para determinar si la misma agrada a Dios o si la misma no agrada a Dios. Porque hay tal cosa como música agradable a Dios y música desagradable a Dios. Porque hay música buena y hay música mala. Mala por los principios que promueve, por la filosofía de vida que promueve, ateos e impíos anti Dios. Debemos de comprobar lo que es agradable a Dios, porque lo que cuenta para nuestra adoración, lo que cuenta para nuestra piedad personal, lo que cuenta para nuestra relación y comunión con Dios, lo que cuenta para nuestra propia vida espiritual y madurez, no es lo que me gusta a mí, no es lo que le gusta a otros, lo que cuenta es lo que le agrada a Dios. Eso es, mis amados hermanos, lo primero a tomar en cuenta cuando seleccionamos una música para escucharla. Lo que determina que una música sea buena o sea mala no es nuestra preferencia o nuestro gusto, sino la preferencia y el gusto de Dios por la misma. Eso es lo que determina que una música sea buena y que una música sea mala. El asunto aquí es, no es si te gusta la música ranchera, no es si te gusta la música rock and roll. No es si te gusta la balada, la bachata, el merengue, la salsa, el jazz, la música de jóvenes o la música de viejo. El asunto aquí no es qué es lo que te gusta a ti, sino qué es lo que le gusta al Señor. El asunto es que debemos de cuestionarnos a nosotros mismos con la siguiente pregunta. ¿La música que estoy escuchando o la música que estoy tocando, si soy músico, es agradable a Dios? ¿Es agradable a Dios esta música que voy a oír? ¿O esta música que voy a tocar es de conformidad a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Porque si la música está alineada con la voluntad de Dios, será buena, agradable y provechosa para su alma y crecimiento espiritual. No nos olvidemos que es un lenguaje la música. Es un lenguaje. Comunica, habla, revela sentimientos, emociones, ideas, pensamientos, filosofía. Es un lenguaje. ¿Es posible saber si nuestra música es agradable a Dios? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado con más de 500 versículos al respecto. 500 versículos. La música no es algo que Dios dejó para que nosotros decidamos si es bueno o es malo. No. Dios ha hablado con más de 500 versículos. Y eso habla de la importancia que tiene esa doctrina para nuestras vidas, mis amados hermanos. Y sobre todo, para la gloria de Dios. El problema fundamental no es que Dios no haya hablado, sino que los músicos y las iglesias o muchos pastores no se han ocupado de estudiar la doctrina para ver la opinión de Dios al respecto. Si Dios nos ha hablado con más de 500 versículos, eso implica que Él ha dicho claramente la clase de música que se debe componer, la clase de música que se debe de tocar, la clase de música que se debe de tener y la clase de música que se debe de oír. Nos ha hablado. Esa es la realidad. Hay tal cosa como una doctrina bíblica de la música, porque Dios en su palabra la ha revelado. El problema no es que Dios no haya hablado, el problema es que hay mucha gente sorda y no quiere oír porque quieren seguir su propio camino y no el de Dios. Ese es el problema. Que encontramos hoy en día en la mayoría de las iglesias es que se han desviado hacia toda clase de filosofías musicales, aceptando en su seno toda clase de música. Por eso usted va a muchas iglesias y escucha una adoración a ritmo de Richie Ray y Babicro, o a ritmo de Marco Sui, hermanos, ese perverso, Marco Sui, un perverso, anda por ahí en un video entregándole un trofeo a tres bandidos de su música rock, dando golpes de barriga. Ese que está tocando la iglesia hoy día es un perverso que ha usado el nombre de Cristo para lucrarse y simplemente millones vende. Créeme, lo vamos a conseguir para que usted lo vea ahí dando golpes de barriga. A ese que se oye mucho por la radio y por todos los canales. Usted lo vea. No estoy aquí inventando. Está en la red. No preguntan, ¿esta música es agradable a Dios? ¿Este género musical, este estilo de música es agradable a Dios? En vez de preguntar a Dios por la clase de música que a Él le gusta, se han ido a preguntarle, adivine a quién, a los jóvenes. Ellos tienen la última palabra. Hace unos años fui a la iglesia donde yo me convertí y me invitaron a predicar. Hermanos, allí lo primero que me sorprendió fue que los signarios habían desaparecido de la faz de la iglesia. Cero signario. Eso fue un domingo por la tarde. Veo que se para un muchachón, un fortachón él, con un polochocito bien ceñido, negro con unos brillantes aquí. Todavía lo recuerdo, o sea, como 10 años de eso. Todavía lo recuerdo, con unos brillantes aquí. Y una guitarrota. Como 30 coros, de esos coros encendidos, que dicen, manda fuego, y manda fuego. Y fuego, y fuego, y fuego. Candela, mi hermano. Van a mandar fuego, sí. Pero lo van a mandar para el infierno. Me enteré luego, unos meses después, que ese mismo individuo le dividió la iglesia al pastor. Y están en el mundo la mayoría de esa gente. Tristemente eso se da en muchas iglesias hoy día. Es una tristeza grande. El punto de referencia no es lo que le agrada a Dios, sino lo que le agrada a los jóvenes. Mis hermanos, esa es la filosofía que domina a muchos pastores y líderes. ¿Qué es lo que le agrada a los jóvenes? ¿Qué es lo que lo vas a atraer al seno de la iglesia? ¿Qué es lo que lo va a mantener entretenido aquí en medio de nosotros? ¿Cuál es el ritmo? ¿Rock and roll? ¡Démosle rock and roll! ¿Reggaetón? ¡Démosle reggaetón! Hermanos, es algo triste realmente cuando se desvía la adoración de Dios como su centro, nada más y nada menos que a los jóvenes. Y no estamos diciendo aquí que los jóvenes no tengan derecho ni libertad para preferir cosas, pero siempre y cuando que sus preferencias sean la preferencia de Dios, las de Dios, no otra cosa. Amados hermanos, la música debe ser probada porque la misma tiene un impacto moral en aquellos que la reciben sin lugar a duda. La razón por la que encontramos toda clase de música en la iglesia de hoy se debe al hecho de que los que abogan por la llamada música contemporánea enseñan que la música es amoral. Y ese es el problema. Ahí está el meollo del asunto. Para esta gente, entre comillas, cristiana, que promueven la música llamada contemporánea, la música es amoral, la música no es moral, la música es neutral, la música no es un lenguaje. De ahí que como la música es neutral, como la música es amoral, no importa el ritmo que yo lleve a la iglesia, no importa el ritmo que se toque, siempre y cuando que la letra sea cristiana. Yo puedo alabar al ritmo de rock pesado, si la música es cristiana, no importa que, no importa que haya sido un ritmo inventado por Marco Yasson. Está bien, lo inventó Marco Yasson en el ritmo. Pero la letra que yo le pongo a este ritmo es cristiana. Ya eso hace del jack, del rock, un rock cristiano. Porque la música es amoral, la música es neutral, afirman ellos. Con los términos amoral o neutral, lo que están diciendo es que no existe música buena, tampoco existe música mala. Eso es lo que nos están diciendo. Si la música es neutral, entonces no hay música buena, tampoco hay música mala. No hay ningún principio, no hay ninguna norma, no hay ninguna ley en la palabra de Dios con la cual podamos calificar la música como buena o como mala, porque ella es neutral, ella es amoral. Y si es amoral, la ley de Dios no tiene nada que decir al respecto, no hay principios bíblicos que regulen tal cosa, Dios permanece indiferente al respecto. Por ende, yo puedo adorarle con el ritmo que me dé la gana, porque para Dios eso no tiene importancia, es amoral, es algo neutral para Dios. Eso es lo que domina la mente de, lo que llama, de los llamados músicos contemporáneos cristianos. Y hay pastores y megas iglesias que han adoptado ese clima o esa filosofía de vida, de música. Y para mí lo más grave de todo es que recrean un ambiente de discoteca en sus cultos. recrean un ambiente de discoteca en sus cultos. A ritmo de rock and roll. A ritmo de rock and roll. Y del pesado, no del suave, del pesado. Del metal pesado, como le llaman. Con un volumen a 150 decibeles. Lo normal son 14 o 15 que tú escuchas normalmente. Pero ellos le meten 150 decibeles. Eso es para reventarle, no solamente los tímpanos, sino las emociones a la gente. No hay tal cosa como música buena o música mala, o música pecaminosa o música agradable o desagradable a Dios. No hay tal cosa como esas, porque la música es amoral. La música es inocua. Es inocua la música. El doctor Frank Garlock dice, yo hice mis estudios en la Escuela de Música Eastman y también estudios de posgrado. Yo no tuve ni un solo maestro allí y eran hombres inconversos que creyera que la música era amoral. Dice, oiga bien, un doctor en música está hablando aquí, cristiano, doctor en música, además teólogo y pastor. Este hombre dice... me hice doctor en música. Ya usted se imagina la cantidad de músicos que pasaron por el aula donde él estudió y su doctor. Pero además la cantidad de maestros de música que pasaron por el aula donde él hizo su posgrado en música. Y él afirma, yo no tuve ni un solo maestro allí, y eran hombres inconversos, que creyeran que la música era amoral, o sea, neutral. Estas son ideas totalmente nuevas. Ninguna generación, si nos remontamos a la historia, jamás ha creído que la música haya sido amoral o neutral hasta el día de hoy. Ninguna generación de músicos ha creído que la música es algo neutral, amoral. Termina la cita. Y dice otro autor, hablando aquí de la famosa música cristiana contemporánea, dice él, esta gente quiere usar toda clase de distintos estilos y dicen que lo único que importa es la letra. Y están diciendo que la música es amoral o neutral o no moral. Otra cosa que dicen, dice el autor, es que a Dios no le importa la clase de música que usamos. Según ellos, a Dios le da lo mismo si escuchamos rock pesado mientras la letra sea buena. Si quieres usar rock punk o rock tracks, no sé lo que es eso, tampoco me interesa. Si quiere usar eso, para Dios no hay problema. Tú puedes usar rotum, rotras, y para Dios eso no tiene importancia. A él le da igual, dice el autor. No pueden estar más lejos de la verdad, argumenta el autor. Y la razón es que cuando han aceptado una música incorrecta, luego pierden el sentido de lo bueno y de lo malo y no pueden distinguir la verdad del error. Termina la cita. Y otro autor, que también consulté, dice lo siguiente. Neil Postman, maestro de arte y ciencias de la comunicación en la Universidad de Nueva York, un señor inconverso, oiga bien, no un cristiano, inconverso, dice, pensar que la música es neutral o no moral es una ridiculez, porque no se puede separar el medio del mensaje. Oiga bien, este impío, maestro de música, dice, no se puede separar el medio del mensaje. La música es un mensaje y tú no puedes separar el mensaje del medio que se está usando para comunicar ese mensaje, de modo que es un engaño y una mentira de aquellos promotores de música contemporánea en la iglesia que afirman que la música es amoral. Eso es mentira. Los maestros de música afirman lo contrario. Impío. Y hermano, es algo triste. Es algo triste. Por lo que nos enseña Isaías 5:20. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Es algo triste ver que aún en el seno de la iglesia encontramos grupos promoviendo aquellas cosas que los mismos impíos dicen que no, que eso no es verdad. Los impíos, hermano. Los expertos del mundo dicen que la música no es neutral, no es amoral. Pero los que promueven la música cristiana contemporánea dicen que sí, que es amoral. Que es amoral. Finalmente, hermano, dos breves aplicaciones para terminar con esta introducción. Aplicaciones. Queridos hermanos, si la música afecta el carácter, nuestras emociones, nuestra personalidad, por ende debemos de adoptar el lema de Juan Sebastián Bach. ¿Quién fue este individuo? Fue un hombre, músico, uno de los grandes de la música clásica. Juan Sebastián Bach, le recomiendo su música. Es música celestial lo que este hombre compuso. ¿Saben cuál fue el lema que este músico, de los grandes de la música de todos los tiempos, enarboló para mantener su trabajo como músico? Soli Deo Glori. Solo a Dios la gloria. Hermanos, ese fue el lema que mantuvo enarbolado todo el tiempo de su trabajo como músico, Juan Sebastián Bach. Y creo, hermanos, que ese es el lema que deben de usar los que componen y tocan música, pero también los que la escuchan. ¿Qué música usted debe de oír? Aquella música que con una limpia conciencia usted puede, en lo íntimo de su corazón, decir: al Señor sea la gloria. Romanos capítulo 14, versos 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Hermanos, esto incluye la música que consumimos. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un templo donde mora la Trinidad. Y hermanos, las cosas que recibimos dentro del cuerpo, la música especialmente, debe de ser colada. Cuando usted se va a tomar algo en su casa y no se quiere tomar los abrojos, ¿qué usted hace? En toda la casa hay coladores. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay alimentos que hay que colarlo, pues si usted no lo cuela va a tener problemas. Hermano, la música hay que colarla. Su música, lo que usted oye en su carro, lo que oye en su casa, cuélelo, cuélelo. Cuélelo, a ver si pasa por el colador. Si no pasa por ahí, bótela, quémela. No se la dé a otro, para que se siga intoxicando. Quémela, bótela. Segundo a los Corintios 5:15, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, hermanos. Por eso Juan Sebastián Bach, ese famoso músico, al componer su música, su lema fue, Soli Deo Glori, solo a Dios la gloria. Créame, en segundo lugar, todo estilo de música refleja una filosofía. Hay toda una filosofía detrás de todo. Oiga bien, de todo estilo musical hay una filosofía. La música no es amoral. Hay una filosofía. La música es un lenguaje. Es un lenguaje. Es un idioma que habla de una filosofía. ¿La de quién? La de quienes la componen. Si usted pasa por un colmadón y escucha a todo volumen música en ese lugar, hermanos, la música que se toca allí es el reflejo de la filosofía de esos parroquianos, ¿sí o no? Sin lugar a duda. Sin lugar a dudas. Si usted va a una discoteca, lo que allí se toca refleja el estilo de vida, la filosofía de vida de esos que van a esos lugares. La música refleja una filosofía de la vida. La música que se toca en un colmadón o en cualquier lugar de esos, donde se promueve el hedonismo como forma de vida en este mundo, mis amados hermanos, no debe de ser escuchada por creyentes. ¿Por qué? Porque ese tipo de música no refleja el estilo de vida, nuestra filosofía de vida. ¿Sí o no? Mano, no la refleja. No me venga usted a mí con el cuento de que el rock and roll refleja un estilo de vida piadoso, santo. Hermano, no lo refleja. Como veremos más adelante, las razones por qué no la refleja. Porque la raíz de ese estilo musical son las pasiones más corrompidas y bajas de los seres humanos. Y no olvidemos que el diablo no perdió su cualidad musical después que se fue del cielo. Se la llevó para promover, para con él promover, y le ha dado resultado en estos días, para por medio de él promover su reino en este mundo. ¿Con qué se asocian esos grupos rock and rolleros? ¿Con drogas? ¿Con prostitución? ¿Con todo eso? ¿Con cultos al diablo? ¿Satanismo? De hecho, lo que usted puede ver, por ejemplo, en esos videoclips de esos grandes rock and rolleros, hermanos, eso tiene que haber salido del infierno. Yo recuerdo que este señor, que tristemente murió, está en el infierno, si no se arrepintió antes. Este señor, Michael Jackson, recuerdo un videoclip que sacó, donde pasaba por un cementerio y un montón de muertos se levantaban, y ese tipo iba y ya se convirtió también en uno de ellos. Y eso, o sea, el espectáculo que eso produce es una cosa horrible, horrible. Una deshonra aún a la muerte, a lo que está en el cementerio. Es una cosa espantosa, hermanos. Eso no viene del cielo. Eso no se puede originar en el corazón de Dios. Ese tipo de música no se puede originar en el corazón de Dios. ¿Dónde se habrá originado? En el corazón del diablo, que usa sus ángeles caídos para inspirar a muchos de esos músicos en su filosofía. Nuestra música debe de reflejar nuestro concepto de Dios. Si usamos música majestuosa como música sagrada, es porque tenemos un concepto majestuoso de Dios. Y mis amados hermanos, esa debe de ser la norma y el principio que nos guíe a la hora de comprar música y de escucharla. Nuestra música sagrada ha de reflejar y debe de reflejar el concepto que tenemos acerca de Dios. Su grandeza, su majestad, su gloria. Podemos concluir que una música es para la gloria de Dios cuando ella nos permite conocer más del honor del Señor, cuando ella promueve su alabanza en nuestros corazones, cuando ella nos da a conocer más de su majestad, al llevarnos ello a una intimidad más cercana con el Señor. Hermano, ¿a qué ambiente te lleva de una salsa? ¿A qué ambiente te lleva? No me diga a mí que usted no fue un salsero cuando usted se convirtió, antes de convertirse. Un merengue, ¿a qué ambiente te lleva un merengue? Un perico ripiado, por ejemplo. ¿A qué ambiente te lleva un perico ripiado? Una bachata, ¿a qué ambiente te llega? Recuerden que la música es un lenguaje que mueve dentro de nosotros sensaciones tales como emociones, sentimientos y estados anímicos. Créanme, le va a ser difícil a la sociedad erradicar los feminicidios mientras permitan bachata con cierto contenido ligado con droga y ligado con ron. ¿Eso es una bomba? Crea un estado anímico en el individuo que está allí amargado. Lo levanta de allí y va directo a matar. Porque el diablo vino a matar y a destruir, hermano. Y la música es un buen canal para lograr ese objetivo. Sin lugar a duda. No seamos simples. Cuando ella nos conduce a la cámara de la presencia de Dios, donde Él nos revela más de su amor, más de su verdad, más de su santidad, más de su justicia, más de su compasión, más de su misericordia, más de su gracia, mis amados hermanos, allí seremos más como el Señor. Por ende, procuremos aquella música, mis amados hermanos, que ciertamente nos llene emocionalmente de esas benditas gracias que Dios en su palabra nos ha revelado. Cuando ella nos conduce a la cámara de la presencia de Dios y ahí se nos revela claramente lo que somos por naturaleza, sin lugar a duda, que allí podremos ver quiénes somos, pecadores contumaces y rebeldes, trapos de inmundicia, llagas podridas, leprosos inmundos, que merecen el infierno, pero que por la gracia de Dios hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. La música nos permite ver hacia nuestro interior. Primero, al acercarnos a Dios, y segundo, al ver nuestra propia condición y naturaleza. ¿Y a qué conclusión llegamos, mis amados hermanos? A la conclusión que llegó el salmista David en el Salmo 150. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Pero alábenlo a la manera de Él, siguiendo sus instrucciones, porque Él ha dicho claramente cómo es que quiere que su pueblo le alabe. Que Dios nos conceda, hermanos, un espíritu de alabanza, de gozo y de deleite, de júbilo, al escuchar esa música que Él ha dejado para que su pueblo le alabe a Él. Y obviamente para que se deleite en Él, disfrutando de esa buena música que nos ha dado. Que Dios nos conceda esa misericordia. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias ahora por tu piedad, por tu bondad, por tu gran compasión para con nosotros, al darnos esta instrucción bíblica sobre la música que debemos de escuchar. Te pedimos, oh Padre, que nos concedas ahora disfrutar de aquella música en la que tú eres exaltado y glorificado. De esa música, Señor, que nos da a conocer lo que somos por naturaleza y que nos conduce a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Concédenos por ello experimentar una vida renovada, transformada, llena de los deleites y del gozo del paraíso. Padre, te rogamos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.